de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Barbara Streisand, una gran voz, una gran cantante y también una gran actriz, como nuestra invitada hoy en De Uno en Uno, Chiqui Fernández. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muchas gracias y muchas gracias por lo que acabas de decir. Ojalá yo llegara a un poquito donde llega Barbara Streisand como
bueno,
actriz.
Tú tienes aspectos en común en tanto que tú eres una mujer muy versátil, has hecho mucha comedia, pero también drama, es un poco como ella, ¿no? Una carrera completa. Y además cantas, aunque sea en el karaoke.
Canto en el karaoke, ya me gustaría llegar a mí un poquín. Bueno, he tenido la suerte y tengo la suerte de pasar del drama a la comedia, porque me lo permiten, ¿eh? Pero sí.
Pero una se lo gana.
Supongo. Pero también es verdad que también es una cuestión de suerte, o sea, de que te lo permitan, porque sabes que siempre nos tienden a encasillar mucho, ¿no? Y bueno, yo tengo la suerte de que paso de un sitio a otro y bueno.
Actriz de larga trayectoria, Chiqui Fernández, llevas haciendo cine, si no me equivoco, desde finales de los 90, pero tele incluso desde antes.
Sí, tele y teatro desde
y
antes.
Y teatro.
Sí, sí, sí.
La tele, vamos a empezar por la tele, en tanto que, bueno, pues eres un rostro muy conocido en nuestra televisión porque has pasado por series, Manos a la Obra, El Comisario, Hospital Central, Cheers, Mujeres... Un paso adelante, La familia Mata.
Periodistas también.
Periodistas. Bueno, ¿tú te acuerdas? ¿Las llevas todas por cuenta?
No, la verdad es que te acuerdas tú más que yo. Me acuerdo de las que he hecho un personaje fijo y he estado temporadas. De las otras, mira, me acabas de decir Manos a la Obra y ni me acordaba que lo había hecho. Hospital Lendar también estuve, me acabo de acordar. Me acuerdo más de las que he tenido un personaje con continuidad. Pues eso, Periodistas, que realmente para mí es donde empecé. Porque tuve un personaje que me dieron la oportunidad de continuar. Después Un paso adelante, donde tuve un personaje muy bonito. Después Mujeres, que es como mi serie mítica. Y, bueno, tantas, ¿no? La familia Mata, que también fue muy importante. Bueno, todo.
Has dicho Mujeres, mi serie mítica. Pregunto, ¿hay un antes y un después en tu carrera como actriz? No sé, a lo mejor con esa serie o a lo mejor con cualquier otro papel o trabajo que hayas hecho que haya sido un poco, pues haya marcado un punto de inflexión, un espaldarazo.
A ver, Mujeres fue mi primer protagonista y hay un antes y un después en todo, porque como mujer también, como persona, porque acababa de tener a mi hijo. Mi hijo tenía 2 meses el día que empezamos a grabar, que me lo llevé allí a plató. Fue una serie maravillosa que se ha convertido en una serie mítica que al final, en vez de ponerla en la 1, la pusieron en la 2, que se puso en Italia, que nos llevamos todos los premios ese año. Y bueno, aunque no fue de un gran público, sigue siendo, bueno, o sea, está ahí, ¿no? Es una serie como de culto y bueno, y a mí me cambió la vida, pero en todo. Creo que fue porque tuve a mi hijo, supongo.
Bueno, a la hora de hablar de la maternidad, el papel de madre... El más complicado, uno de los más complicados, el más gratificante, intuyo que sí, en tu vida.
Gratificante tiene de todo, ¿eh? Porque ahora mi hijo tiene 12 años, está entrando en la preadolescencia y bueno, hay de todo. De todas maneras, creo que todos mis personajes han sido madre. Yo ahora estoy cerca ya de los 50, pero yo llevo haciendo personajes de los 50 desde que tenía 30.
O sea que tú entraste en papel de madre directamente y te ponían a lo mejor a hijos de tu edad.
Sí, sí, les llevaba 3 y 4 años en La familia Mata, y más a que creo que lo llevo 4 años. En Mujeres a Carmen Ruiz le llevo por ahí también. Sí. Bueno, eso fue gracias a que cuando me quedé embarazada cogí muchos kilos y eso te da edad. Ahora parezco más joven porque he adelgazado.
Chiqui Fernández, estamos escuchando a Cyndi Lauper. Esta es otra de Armas Tomar, otra que se ponía al mundo por montera, un poco como tú,
es que yo
como
a esta,
mujer.
A esta no la conozco mucho, te lo tengo que decir. Es que me gusta la canción y te la he traído, pero no sé yo mucho de esta señora. Pero bueno.
Pero tenía una actitud así muy hecha para adelante, un poquito punky ante la vida.
¿Tú me ves punky?
No, hombre, mujer. Quiero decir, echada para adelante en el sentido de, bueno, pues de afrontar todo lo que te viene en cuanto a trabajo, en cuanto a la vida en general. Te veo con un poco miedo.
Es que, a ver, el miedo...
¿O lo disimulas muy bien?
No, pero es que el miedo, ¿para qué? Quiero decirte, yo creo que la vida, lo que te viene, hay que aceptarlo y mirarlo como es. Y arrancar con eso, ¿no? Y sobre todo disfrutar, porque sabes que es que nos vamos a morir, que se nos olvida a todos. Entonces, la vida es lo que tienes en este momento.
El presente.
Es que no hay más. Y o lo disfrutas o no hay. Ya tengo muchos compañeros que y otros que no, pero hay una especie de queja siempre en mi profesión, ¿no? De, ay, no tengo trabajo. Bueno, es que hemos elegido una profesión en la que se trabaja y luego no. ¿Sabes? Hay que ser feliz. Cuando trabajas, cuando no trabajas, hay que intentar estar bien. Y saber que es una profesión de echar los dados, que nunca sabes si vas a continuar, pero no puedes estar... Cuando era más joven sí sufría mucho. O sea, si no me sale trabajo, Dios mío, ¿qué va a ser? Y ya llegó un momento en que dije, no más. O sea, si vas a estar sufriendo, deja esto.
Dedícate a otra cosa, búscate un trabajo.
Búscate un trabajito que te dé tu sueldo. Entonces, cuando aprendes que la vida es el día y el momento, pues lo afrontas todo y ya está, ¿no?
Y empiezas a ser más feliz. Oye, ahí también a la hora de trabajar, bueno, pues tú que has hecho de todo, yo te sacaba a colación el tema de la televisión, pero también mucho teatro, y aquí pues tú también has tomado la iniciativa de alguna forma, ¿no?, de darte trabajo.
Sí. A ver, cuando hubo un momento... Mira, yo me fui a México, que eso lo sabe poca gente. Estuve haciendo de segunda dirección una película con Salma Hayek, en una película que hizo Mariano Barroso. Y cuando volví, es que a mí no me llamaba nadie. Bueno, yo había hecho mi carrera
de dramático. A todo esto, ¿se olvidan también? ¿Uno vale lo que es su último trabajo en tanto que, bueno, un rostro conocido de televisión, haces una serie, estás ahí expuesta en el escaparate y ya se acuerdan de ti y a lo mejor te vas a trabajar fuera o haces un trabajo que tiene menos repercusión mediática y se olvidan?
Yo creo que sí, pero cuando yo me fui no es que se habían olvidado, es que nadie me había recordado. O sea, quiero decirte, era joven, todavía no me habían dado una oportunidad... Yo había, entonces decidí monté Pareja Abierta, yo siendo una cría muy joven, con 25 años lo produje, cogí a Paco Churruca, que es mi compañero y amigo, le pagaba yo porque él no quería producir conmigo, y fuimos a un montón de sitios, distribuí, hice todo. Entonces llegó un momento, por ejemplo en México yo hice de ayudante de directora de casting, y cuando volví dije, mira, no me llama nadie, entonces lo tengo que dejar. Me ofrecía Luisa Narciso como para hacer becaria, porque yo había hecho ayudante de casting. Y entonces, a partir de ahí, Luisa Narciso me dio un papelito en Periodistas que creció. Pero llega un momento en que dije, yo ya he hecho todo. Ya he producido, ya he trabajado en la calle, ya... yo creo que soy buena actriz, pero no, pero da igual. O sea, por algo no se te abren las puertas. Entonces dije, voy a abrir otra puerta. Pues mira, en ese momento sí me abrieron las puertas como actriz.
Chiqui Fernández, bueno, vamos a lo largo de esta charla a ir descubriendo cómo se fueron abriendo esas puertas como actriz, pero vamos con una pincelada musical, selección musical realizada por ti, entre comillas, porque esta creo que no la has elegido tú, esta canción que está sonando.
Esa es la ha elegido la persona que últimamente dirige mi vida, que es mi hijo, que acaba de cumplir 12 años, que sabe mucho más de música y de baile de todo que yo. Y entonces me ha dicho, mamá, deja de elegir canciones horteras y pon cosas que estén bien. Y aquí estoy, con las canciones de mi hijo.
Ed Sheeran.
I'm in love with your body. I'm Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. First date, mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Chiqui Fernández, actriz de larga trayectoria, es nuestra invitada hoy en De Uno en Uno y ya había sentado así unos pilares de cómo comenzó esa larga trayectoria, pero vamos a ir afianzándolos. Licenciada en interpretación por la RESAD, ¿allí qué tipo de formación crees que recibiste?
¿Holística?
¿Completa?
Completa. Claro, ahí hacíamos de todo, hasta esgrima, de todo. Literatura, historia del arte, historia,
pero esto,
canto.
Por ejemplo, que tú me decías de montar tu propio espectáculo, ¿esto ya se aprende en la RESAD?
Ahora no lo sé, porque las cosas han cambiado mucho. Desde luego, en ese momento no, y yo creo que eso es una cosa de la que adolecía la escuela, porque te preparaban como, en ese momento, que ya hace mucho, te preparaban como para trabajar en el teatro clásico, en el Teatro Nacional. En ese momento no había nada más, ni había series, ni había nada. Entonces nadie te preparaba para montarte, o sea, para seguir adelante. La verdad es que adolecían un poco las escuelas de eso. Yo creo que ahora también,
Entonces, allí que entiendes que recibes una formación integral en muchos aspectos, pero luego después, ¿qué es lo que una aprende con el oficio, con
todo.
El ejercicio?
Todo, todo. Yo creo que después... Es que nuestro oficio... A ver, ahora se lleva mucho que cogen a una persona muy jovencita, porque hay muchas series que a lo mejor no ha pasado ni siquiera por una escuela, ni siquiera por teatro... Ganan mucho dinero, se hacen famosos en 2 días y luego, adiós. Son de usar y tirar, como casi todo en esta sociedad. Y esto no te da oficio. El oficio te lo da saber que es un trabajo en el que no siempre te llaman, en el que tienes que estar tú constantemente vivo y en el que te tienes que reciclar constantemente. Claro, cuando ya no tienes ganas de hacer eso porque tienes una trayectoria larga y has conseguido, se entiende, pero gente muy joven no sabe montárselo. Otros sí, ¿eh? Hay gente ahora que se monta compañías, pero yo creo que va mejor. El que empieza desde hago teatro y luego hago lo otro y luego hago un casting y luego me hago un payasos infantiles porque sabes que esto es la profesión aquí en España. No hay tanta industria. Hay tres que hacen cine y les va genial, pero tres. Los demás, pues tenemos que estar siempre luchando.
Tú has hecho, efectivamente, has hecho payasos para niños, has hecho cabaret, has hecho, bueno, pues decíamos, teatro, cine, televisión, has actuado hasta en la calle, que lo apuntabas tú antes.
Sí, en Londres cantaba allí, de la Lola Flores, pero tenía una persona que pasaba la gorra.
¿Tú sabes que tenías asistente?
¿Tú sabes que mis amigos dicen que no debería contar esto? O sea, yo he estado con el productor de Spielberg, o sea, he hecho cosas, pero es que a mí lo que más risa me da es contar esto y lo que más, ¿sabes qué es lo que más me llenó? Porque es lo que más felicidad me ha dado. O sea, ahora pienso cuando hago una serie de televisión, sí, pero por ejemplo estar currando 18 horas como he currado en la peluquería es genial, pero es agotador, es como mucha responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues yo cuando cuento anécdotas de cuando empecé, que el empiece fue muy largo, ¿eh? Que no fue de 2 días, pero que además, te lo vuelvo a decir, si estoy un tiempo sin hacer nada, cojo una cámara, me voy a hacer un programa de YouTube, me vuelvo, volver a los orígenes creo que es importante siempre.
¿Zarzuela también has hecho?
Sí, también he hecho.
Bueno, que no has hecho, no, yo que... acabo antes y te pregunto, a ver, ¿hay algo que no haya hecho Chiqui Fernández?
¿Sabes por qué me río? Porque la primera, es que no sé si tendría que contar esto, porque me quito el glamour. Sí, yo no tengo glamour, se me da igual. Mira, una de las primeras zarzuelas que hice fue en 3 días. Me llamaron y, bueno, me tuve que aprender aquello en 3 días. Y no ensayé, no vi el espacio ni nada. Entonces me sacaron allí y, bueno, canté 3 cosas y terminó chimpún. Y apagaron las luces. Entonces la zarzuela estaba rodeada, o sea, el escenario estaba rodeado de puertas pintadas. Apagaron las luces y no sabía por dónde ir. Entonces iba dándome tortazos en la oscuridad. Entonces tuvieron que sacar, o sea, me pegué un tortazo que me caía al suelo y me tuvieron que arrastrar para sacarme.
O sea, que saliste, bueno, no, vamos.
No. Yo tengo recuerdos de la zarzuela porque además es que ahí no se ensayaba. Llegabas y a última hora te ponían, bueno, tengo recuerdos tremendos de perder un avión, llegar a última hora, plantarme una flor y sacarte al escenario. Tremendo, espero que me da mucha risa, ya te digo.
Bueno, tú también tienes vis cómica como actriz, porque decíamos, también has hecho drama, pero imagino que la comedia, que se suele decir que es más complicada casi, ¿no? Que es más difícil hacer reír que llorar. ¿En tu caso te resulta fácil?
A mí me resulta fácil. A mí, yo tengo que decir que gracias a la comedia yo trabajo y he trabajado como actriz y se me ha visto, porque, a ver, hay menos actrices cómicas que hombres, o antes. Hay gente muy preparada para todo, pero la comedia es algo que tienes que tener dentro y se trata del ritmo, de sentir el tiempo. Es algo muy difícil que se pueda aprender la comedia, muy difícil. O lo llevas o no lo llevas. El drama lo llevamos todos, no sé por qué. pero la comedia yo le estoy muy agradecida, porque si no hubiera sido por la comedia yo no estaría aquí.
Bueno, hemos hablado de la calle, hemos hablado de la zarzuela, hemos hablado de la comedia, pero no hemos hablado del público infantil. ¿Es el más exigente?
Yo no quiero hacer cosas para público infantil, ya te lo digo. Yo he hecho cosas para público infantil y no quiero. Adoro a los niños, tengo un hijo, pero es el más difícil. Al que hay que tratar con más respeto, muy difícil, muy difícil. El público infantil, porque se aburren.
Y si se aburren, no mantienen la compostura. Te
mira,
lo hacen
es que
saber.
No hay niño cansado, hay niño aburrido. Entonces, que claro, es que si yo hiciera algo para... te estoy diciendo que no y tengo en mente dirigir una función de teatro para niños, pero ostras, eso me va a llevar más tiempo que cualquier otra cosa. Porque al niño no le puedes aburrir. El mayor está educado, estamos amaestrados a estar sentados, nos guste o no nos guste, y hacer siempre encima aplaudimos aunque no nos guste. El niño no. Entonces, para hacer algo para niños tiene que ser más serio que nada.
Toda una responsabilidad. Bueno, entiendo que también, según tu trayectoria va siendo cada vez más larga, también aumenta la responsabilidad, un poco por eso que decías, dice, yo he actuado en la calle, me lo he pasado fenomenal y no me importa contarlo. Pero también, y dices, no me importa a día de hoy salir a la calle con una cámara y hacer un programa para YouTube. Pero al margen de ello, cuando encaras un proyecto nuevo, también sientes esa responsabilidad de decir, bueno, que la gente ya me conoce, y tengo que estar a la altura.
A ver, no pienso nunca eso. Nunca pienso eso. pienso que es algo nuevo, es un reto nuevo y me lo tomo como si fuera el primer trabajo. Nunca pienso que tengo que estar a la altura de nada. Siempre pienso que tengo que estar a la altura de todo. Me lo tomo como algo con lo que disfrutar muchísimo y que la gente disfrute. Porque yo sí que pienso en el público. Creo que el público tiene que disfrutar con lo que tú haces. Tiene que ser una transgredir. O sea, que tienes que llegar, tienes que emocionar. Emocionar para reír, emocionar para llorar o para contar algo.
Lo peor es dejar a un público indiferente. Eso es lo peor que le puede ocurrir a un actor.
A mí me parece terrible. Creo que tienes que llegar con lo que tú cuentes, ¿no? Y a veces es muy difícil porque lo más importante es el guión. Parece que nosotros tenemos mucha responsabilidad, pero el guión tiene más. Si tienes un buen guión, tienes un actor mediocre, ahí va. Si tienes un buen guión y un buen actor, va fenomenal. Pero
como tengas un mal guión, defenderlo para un buen actor es complicado.
Muy complicado, claro.
Oye, y la peluquería que me has dicho, esa serie de televisión española que estamos esperando desde hace tiempo. Y cuéntame algo, veme desvelando alguna cosita de
pues
qué
mira,
va tu papel.
La peluquería ha sido un proyecto que ha tardado un año en seguir para adelante desde que hicimos el casting. Soy la que organiza la peluquería, la que se empeña en montar una peluquería. Se llama Short Time, que esto me lo aprendí hace poco, que son capítulos de 5 minutos. Van a poner 25 minutos, porque van a poner 4 o 5. Son historias pequeñas.
¿Historias en 5 minutos?
Historias en 5 minutos y la verdad es que están muy bien. Muy bien. Yo al principio decía, terror, ¿cómo van a ser estos guiones? O sea, nos meábamos en el plato. Es muy importante que tú te rías leyendo la historia. No hace mucho estuve en una serie que no se ría nadie. Y decíamos, esto va a ser un desastre. Y fue un desastre. Estaba con mi amiga Alejandra Jiménez, con la que he trabajado mucho.
Sí, has trabajado más de una ocasión con ella. Y además siempre os ponen como enfrentadas, ¿no? En la mayoría de los casos.
Y nos miramos, me llevo con ella, fenomenal. Y las dos decíamos, bueno, esto va a ser un rollo. Y efectivamente fue un rollo. Y esta, sin embargo, nos partíamos de las risas. No podíamos dejar de hacerlo. Yo creo que a la gente le va a gustar. No es semanal, va a ser diaria. No te tienes que enganchar porque no tiene ningún capítulo que ver con el otro. Es tipo cámara café, digamos, que la puedes ver o no verla.
Que en su día fue un formato innovador.
Sí, no es igual el mismo formato, pero digamos que, bueno, es algo que te va a poner una sonrisa cuando llegas cansado de trabajar, que lo ves y te ríes y no te hace mucho que pensar y, bueno, pero te llega. Yo creo que está muy bien.
¿Tu papel?
Mi papel, Nati, pues coge el dinero del marido, ella es peluquera, de barrio, se empeña, el marido le dan un dinero por jubilación anticipada, que quiere comprarse un barco y ella coge y monta una peluquería. Y entonces ella se cree ya la reina de España porque ha montado una peluquería y parece que tiene mucho carácter, pero luego es súper buena. Y aguanta toda esta panda de locos que van llegando porque él es una panda de cerebraos.
¿Quiénes interpretan a esa panda de cerebraos?
Pues mira, mi marido es Juanjo Cucalón, tengo a una Ana Gras que no para de trabajar ahora, que bueno, es una peluquera que no es una vaga, pero como es una amiga mía, ahí la tengo. Tenemos a Fernando Gil, que es un peluquero estrella que viene de Nueva York. Tenemos a David Fernández, con el Chilicuatre, con el que también trabajé en una película, que decimos que somos hermanos, que es el repartidor, que quiere ser actor. Tenemos a Carlos Chamarro, que es el amigo de mi marido. Bueno, tenemos una panda de locos muy grande. Unos actores impresionantes. Y yo creo que, de verdad, yo creo que va a ir muy bien.
¿Y qué tal se te da a ti lo de la peluquería? Vamos, bueno, a título personal, ¿tienes
mira,
mano?
El día que llegamos, nos dijeron que nos iban a dar una masterclass. Que yo decía, ¿y eso qué es? Una masterclass en peluquería. Bueno, nos llevaron a los que éramos los peluqueros de la pelu. Nos llevaron a un sitio donde había peluquero que nos enseñó a peinar con bridas, una brida, o sea, nos ponía y decía aquí, y yo decía,
pero las bridas que eran para hacer rizos o te las dejas puestas ahí
no,
con
no,
disimulo.
Te la ponías y te cortaba el pelo, luego te tienes que quitar la brida, una cosa súper rara, y nos enseñaba, bueno, muy raro, y yo decía, pero somos una peluquería de barrio. Bueno, yo pedí por favor una cabeza para aprender. Bueno, al final no aprendes nada, no te da tiempo, hacíamos 4 capítulos al día, imagínate. Y después estudia por la noche. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues es un peluquero maravilloso el que teníamos, que a mí me peinó. Yo debo, en esta serie he llevado 400 peinados. No te puedes imaginar. Entonces, yo he aprendido a peinarme yo hoy no voy muy, muy peinada, ¿eh?
No, pero tienes ese rizo así, esas
ondas son tuyas. Esto es mío. Pero ahora me sale peinar liso, porque pero de verle a él. Y dije, bueno, vamos a aprender nada, no aprendes nada. La peinábamos por detrás porque yo hacía unos churros impresionantes. Sigo haciendo unos churros impresionantes.
O sea, que la figuración se iba con la cabecita buena para
la
casa.
La figuración a mí me temía.
Es como esto cuando vas a la peluquería y pides peluquería y dices, pero que me atienda a fulanita.
Sí, hombre, nos reíamos mucho porque llevamos tiempo. Mira, la que hace de Paloma, que era como la becaria, pues ella es la que mejor peinaba en el fondo y era la que más le gustaba. Pero claro, ella estaba haciendo a lo mejor un rizo por detrás súper bueno y yo estaba haciendo un churro, pero yo la tenía que regañar. Y entonces ella se enfadaba porque y yo decía, que lo haces muy mal. Y decía, que estamos actuando, métetelo en la cabeza. Bueno, en fin.
Bueno, eso de la peluquería. Ya has citado cuando hablabas de estos compañeros de reparto, hablabas de muchos, pues de una manera entrañable. Yo me imagino, Chiqui, que también en una profesión como la vuestra, pues uno además de compañeros hace grandes amigos. Son muchas horas, ¿no? En los platós, sobre todo los rodajes de televisión y cine.
Muchísimas horas. Fíjate, en la peluquería lo que pasa es que no hemos tenido tiempo. Yo no he tenido tiempo de estar en el camerino. Es la primera vez que me ha pasado. O sea, yo iba las 14 o las 12 horas que estaba allí era de la peluquería. Me cambiaba vestuario, o sea, todo el tiempo estaba trabajando, menos la hora de comer. Pero claro, son muchos meses, es mucho tiempo. Hemos trabajado en Barcelona. Yo nunca había trabajado en Barcelona, nunca pensé que podía ir a Barcelona a trabajar, porque como yo no hablo catalán, y bueno, me ha fascinado. O sea, me he hecho muy buena amiga de gente de allí, haces muy buenos amigos.
¿Tú de dónde eres?
Yo de Madrid. Mi familia es de Jaén, pero yo soy de Madrid.
O sea, que has vivido siempre en Madrid.
Sí, sí, sí.
De todas formas, en la época de tus estudios, era un Madrid así como efervescente, no sé qué palabra utilizar. ¿Salías mucho?
No, nunca he salido nada, la verdad. No, es que soy muy aburrida.
Bueno, que Madrid siempre está.
Sí, pero en esa época es verdad que la gente ha salido mucho. Yo nunca he sido de salir por la noche, la verdad. Nunca me ha gustado. Ni ahora ni antes, nunca me gustó. Está un poco aparte, un poco bicho raro. Pero yo, por ejemplo, si hacía teatro, luego me iba a mi casa. No he sido mucho de salir, no me ha gustado nunca. Me gusta el día.
¿Y tus aficiones?
Mis aficiones, pues me gusta mucho andar. Yo hace un par de años entré a hacer meditación. Me gusta mucho meditar, pasar tiempo con mi hijo. Es que soy una persona muy, muy normal, entre comillas.
Ya, yo no salgo. Yo soy una persona muy normal.
Ay, me has pillado.
Yo medito. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta canción como una ola? Rocío Jurado.
Mi hijo me ha dicho, ¿no lleves esa o que es una horterada? Digo, hombre, ¿cómo no lo voy a llevar? Por favor. Mira. Grabé tu nombre en mi barca. Toma ya.
¡Qué bien cantas, Chiqui!
Claro, porque las tres han y yo. Pues porque me gustan mucho los karaokes. Bueno, salía a los karaokes.
¡Ah, ya va saliendo! Aquí venimos con la entrevista preparada de yo qué formalita soy.
Sí, es verdad. Los karaokes me gustan mucho. Y entonces esta es mi ¿cómo se dice? Bueno, mi canción estrella, los karaokes, porque además me lo creo. Me pongo así en plan jurado. Me sentó muy mal que no hacer la jurada yo.
La serie, porque
lo hubiera hecho fenomenal, pero bueno, no les dio por ahí. Sí, sí, me gustan mucho los karaokes. Y esta siempre la cantaba.
Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció. Bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo. Pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida. Sentí en mis labios, tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento. Como una ola se fue tu amor, como una ola. Y me escapé contigo para adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue tu amor, como una ola.
Chiqui Fernández, actriz, nos hablabas antes de La peluquería, esa serie que podremos ver en Televisión Española, pero tienes más proyectitos y más cosas, supongo, ¿no?
Pues,
en este momento ahí entre manos.
Tú sabes que está todo y no hay nada, porque nunca se sabe nada. Sí, bueno, voy a empezar a ensayar en breve una función de teatro, que vamos a estar en Madrid, estrenamos en septiembre, pero ¿sabes qué? Que ya sabes que yo soy, te lo tengo que decir, es que soy un poco mística y entonces creo muchas cosas y entre ellas no decir los proyectos antes.
Esto es superstición, ¿no? Más que misticismo.
Pues sí, llámale, es verdad, tienes razón.
Llámale X.
Quedaba mejor decir que soy mística. Bueno, voy a empezar a hacer una función de teatro y bueno, también he hecho un capítulo para Cuéntame, que salió hace nada, que el personaje probablemente está en la segunda temporada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque a veces sale todo junto. También tengo una película que rezo, porque es así que quiero hacerla con todo mi alma.
Oye, ¿y con quién hay que no hayas trabajado, por ejemplo, directores de cine que te gustaría trabajar?
Pues con casi todos, porque la verdad es que he hecho como 5 películas nada más, o sea, que con directores de cine con casi todos. Yo quiero hacer un personaje como el de mujeres, una heroína cotidiana, pero en cine. Personajes de verdad, gente de la calle, gente, ¿no? Un personaje así que te pueda reír y llorar, esto es lo que yo quiero hacer.
¿Cómo
lo voy a hacer? Lo voy a hacer dentro de poco.
Has hecho tantas cosas que hiciste, creo, hasta de gancho en el programa de bromas aquel de Inocente Inocente.
No,
en
es que empecé
ocasión.
Ahí.
O sea, esta fue la, en televisión
lo
tu primero.
Lo primero que hice, sí. Y ahí conocí a Javi, a Juan y Medio, a mucha gente, sí.
Y ahí viviríais también muchas anécdotas, ¿no? Porque ¿cómo encaraban el tema de las bromas?
Pues depende. Mira, yo recuerdo uno, pero más mío que de nadie, que hicimos una broma a un jugador del Real Madrid y... Y entonces vinieron, de repente digo, joder, la figuración. Entonces yo pensaba que venían figurantes, digo, qué bien vestidos que vienen todos los figurantes. Digo, a ver, ¿tú quién? Dicen, pero que no, que son los jugadores del Real Madrid. Porque como ya ves, no me entero de nada. Y entonces estuve preguntando a todos su nombre y eran todos súper famosos. Bueno, yo qué sé.
Así es, Chiqui, con naturalidad, ¿no?
Sí, porque soy un poco despistada, la verdad. Y como me interesa lo que me interesa, lo que no, por ejemplo, el fútbol, tengo que decir que nunca me ha interesado. Ahora tengo una pareja que le interesa mucho el fútbol y yo le digo, venga, ánimo y tal, pero...
Pero dices venga, ánimo a tu pareja, pero al equipo.
No, a él, le digo, venga, pero vete a tu casa a verlo, ¿no? Que no me interesa nada. Ay.
Bueno, Chiqui, y también, pues eso, muchas cosas por hacer, aunque ya hayas hecho mucho, con mucha ilusión. Te veo sobre todo una mujer positiva, optimista, y entre las muchas, muchas, muchas cosas que has hecho, ya me has dicho varias veces, no, si con esto empecé.
Te he dicho todo, ¿no?
Con esto. Pero, empecé. ¿Qué hay de la radio?
Ay.
Porque ahí también...
Eso fue antes, con eso empecé.
¿Ves? Ya va la tercera o la cuarta vez que me has dicho con esto
con
empecé.
Con eso empecé, de verdad. Con la radio. Pues mira, fue en Bienvenido a la Jungla, con Avellán, en Onda Cero, que nos cogió a otro chico y a mí, que fue uno de mis grandes amigos, Santi, para hacer voces. Y entonces hacíamos voces y también hacíamos de locutora. Yo era un poco... Yo una vez en vez de ITV dije la ITV y me quedé tan a gusto, ¿eh? Pero era muy divertido, la verdad. Y me encantaba. Mira, mira.
Está sonando, sí, una canción, el tema central de la película Dirty Dancing.
Sí, porque el grupo, o sea, los tres que estábamos con Avellana haciendo voces, luego íbamos por nos llevaban por discotecas.
Hacíais bolos.
Hacíamos bolos. Y entonces este nos lo prepararon. Y lo hicimos muchísimo. Era mi amigo Santi y yo. Él hacía, bueno, el guaperas. Y yo, mira, estábamos por la discoteca. Entonces él salía súper guapo. Imagínate, la discoteca, paraba la discoteca, ponían la música con un cañón. Y yo haciendo la mongólica, con una raya en medio, llevaba ya como una hora por la discoteca con un vestidito con dos coletas, o sea, como si fuera una retrasada por la discoteca, y decía, ¿me dejas un pañuelo? ¿Puedo beber de tu...? O sea, una tonta por la discoteca. Y entonces él se ponía a bailar, le rodeaban y entonces él me señalaba a mí
y te elegía y me elegía, sacaba a bailar.
O sea, a la tonta del bote la sacaba ahí en medio. Y bueno, nos reíamos mucho porque entonces yo me volvía loca, empezaba a bailar después porque me metía una piruleta que él sacaba del bolsillo, pero la pelaba. Y entonces salía del bolsillo llena de pelos y de cosas. Y bueno, no sé, muchas cosas. Vamos a hablar de glamour, por favor, que todo no tiene glamour.
Vuelta a los comienzos, en la trayectoria artística de Chiqui Fernández. Entonces, dices, la radio, tu primera oportunidad,
eso
pero en
sí.
Principio tú canalizada obviamente como actriz porque te habías formado en la RESAD, entonces te surge la oportunidad de hacer voces en un programa de radio. Creo que la historia te enganchó mucho.
Y estoy aquí y me quedaría.
Sí.
Evidentemente no para hablar de música, porque como ya ves, sé poquito de música, aunque me gusta, pero te diría que todo es muy bonito. Me enganchó y además, fíjate, me ofrecieron llevar un programa por la noche.
En la radio.
En la radio, en ese momento, y al final no salió. Pero si llega a salir, creo que no hubiera sido actriz. Creo que me hubiera quedado ahí, porque me encanta la radio. Si me queréis dar un papelito también en la radio y puedo hablar de mis comienzos en la radio.
Ya está, te damos un programita. Hemos hablado del anti-glamour, pero claro, me decías, quiero hablar de glamour. Bueno, pues háblame de tu papel más glamuroso.
No tengo... Es que a mí el glamour, ¿qué es lo que es? Mi papel más
chulo...
Si
me acabas de decir que tú lo que quieres ser o lo que más te gusta es interpretar a heroínas cotidianas. Y las heroínas cotidianas...
Claro, no tienen glamour.
No tenemos glamour.
¿Tú tampoco? Pues así estamos. Nada, no hay manera de traer glamour.
Y tú lo sabes, ¿no? Que, bueno, has dicho un momento muy especial con mujeres, no solo por el papel que interpretaba, sino porque me pilló con mi hijo muy chiquitito.
Sí.
Y, bueno, pues el ser madre con glamour también tiene su parte complicada, por lo menos durante los primeros
nunca
años.
Bueno, además yo estoy sola con mi hijo desde que tiene 6 meses. Me considero una madre soltera, absolutamente. Y, bueno, yo veía compañeras mías que después de ir a las series iban al gimnasio. Yo siempre me quedé con mi hijo, por eso seguí gorda muchos años. Ahora adelgazado, lo tengo que decir, que aunque esté en la radio...
Estupenda.
Estoy estupenda, he adelgazado. Es que los kilos te ponen edad. Y, bueno, durante muchos años elegí no hacer teatro, aunque, bueno, he hecho, no hace mucho, hace 2 años hice Maribel y la extraña familia, pero yo he elegido no hacer teatro durante mucho tiempo para llegar a mi casa y estar con mi hijo. Entonces la tele me permitía estar por la tarde con mi hijo. Y bueno, ahora ya mi hijo es más mayor, ya tiene 12 años y la cosa cambia. Y tengo muchas ganas de hacer cosas. Estoy como resurgiendo como mujer y como todo.
¿Y tienes un novio al que le gusta el fútbol?
Que le den, que se vaya a ver el fútbol y luego ya nos vemos, pobrecito mío, pero sí tengo un novio que le gusta el fútbol.
Y bueno, pues como decías, esos años has elegido también, supongo que habrás tenido que renunciar a papeles, algo que...
Pues
te
mira,
haya dolido especialmente.
Pues sí, algo que me dolió especialmente, yo creo que un papel que era muy para mí y que me encantaba hacer era a Carmela. Me lo ofreció José Luis Arellano para irnos a hacerlo a Washington, en español. Pero claro, Jaime tenía 5 años y yo decía, Dios mío, ¿pero cómo me voy yo? No, te llevas al niño, pero tenía 5 años, dije. Pero ¿y qué hago con el niño durante los ensayos?
Sí, ya es una edad difícil porque además se supone que ya está escolarizado, le tienes que...
No, pero bueno, nos pillaba el verano, ¿sabes? Ah. Y un mes, pero decía, ¿y dónde dejo a mi hijo? Entonces en ese momento me salió a hacer Cheers y la verdad es que mi corazón estaba en hacer a Carmela, en ir a Washington. Después la persona que lo hizo se llevó muchos premios y bueno, eso sí que lo tuve que renunciar y eso me dolió mucho.
¿Pero arrepentirte? ¿Te has arrepentido de algo o piensas que todas las decisiones que has tomado en su momento pues eran las adecuadas?
Pues que no puedes hacer lo que no hiciste, entonces arrepentirse es algo absurdo, lo que tienes que aprender de la vida y arrepentirse no. Y por supuesto, tener a mi hijo para mí ha sido lo más grande. Y como madre y como actriz también, yo creo que he crecido mucho también como actriz desde que soy madre, ¿no?
¿Y lo que has aprendido de música?
Y lo que he aprendido de música, ¿eh? Porque ahora
lo que hubiera sido la selección musical de hoy si no hubiese sido por Jaime.
Sí, la verdad, lo reconozco. O sea, Jaime, cuando haya oído varias cosas que he puesto, ay, madre mía, mamá. Sí.
¿Y tú cómo eras de niña? ¿Cómo fue tu infancia?
Pues yo siempre estaba soñando. Y siempre me veía siendo actriz y haciendo entrevistas como esta que me estás haciendo. Así era. No se lleva, ¿eh? Porque se lleva. Yo veo que se lleva a la gente. No, es que llegué de casualidad. No, no. Yo quería ser payaso de pequeña. Y bueno, siempre estaba soñando. Era muy soñadora. Y un poco rebelde, la verdad, en mi casa también.
¿Cuántos hermanos?
Tres. Bueno, mi hermano pequeño murió hace ya un tiempo y tres.
¿Y tú eras la más soñadora y la más
sí,
rebelde?
Sí. Pero rebelde y también la más buena, porque luego siempre he estado al lado de quien me ha necesitado, pero siempre entendí el mundo de otra manera, distinto al que te vendían. Sigo, ¿eh? Y ahora me sale un hijo que es igual que yo. ¿Y qué hago ahora con esto? Dime.
¿Y querrás ser actor? ¿Y si lo quisiera, qué le dirías?
Pues tiene cualidades y además quiere, pero quiere ser diseñador. Diseña desde que tiene 4 años y no sabes cómo diseña el niño. Es joya. Tiene
¿pero
mucho
qué
talento.
Diseña, de todo.
Diseña ropa.
¿Ah, sí?
Esto es de él también. ¿Sabes que esto me lo canta todo el rato? Pero esta no la canta bien y todo el rato me tiene con esto y no puedo. Encima habla muy bien inglés.
Pues aprende, aprende, escucha, escucha. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dead-dum. They're gonna keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dead-dum-dum. And so they keep on twiddling them thumbs, skiddly-dee-dead-dum. ¿Cómo es timbre? Uy, me ha abierto el micro Nacho Cerezo y me ha pillado, chiqui.
Porque con esta canción se
digo,
baila.
Mira cómo me cimbreo. Pero qué pillada más absoluta, ¿eh? Yo creo que lo he hecho a propósito. Pero a ti te ha pillado cantando y a mí bailando.
¿Ves?
Pero ves, tú lo hacías bien. Yo
No, porque yo esto no lo canto, esto lo canta el enano.
Esto es Thumbs,
desde
Sabrina
que puesto,
Carpenter.
La música de mi hijo sube la audiencia, ¿eh? La que he puesto yo creo que baja un poco, pero bueno.
Ay, cuántas cosas aprendemos con la gente joven.
Ya te digo, y tan joven. Jo, pero qué locura, ¿eh? Tener un adolescente, no te puedes imaginar.
Pero con 12 años ya eres adolescente,
No,
chiqui.
De un día para otro. O sea, yo tenía un amor en casa y ahora digo, Dios mío, ¿qué es esto?
Sí, sí, sí. Oye, ¿y tu adolescencia? No me hables de la de Jaime, háblame de la tuya.
No, la
me has
mía
dicho
fue
la infancia, pero
la mía,
llegamos a la adolescencia de Chiqui Fernández.
Fue tremenda. Yo me fui ya no era adolescente, con 21 años a Londres, sin saber nada de inglés. Bueno, mi madre ha sufrido conmigo porque yo era una rebelde sin causa, porque no entendía el mundo que... Y claro, tampoco me entendían ellos mucho a mí, entonces...
Pero Chiqui, me acabas de decir que tú de inglés no sabes mucho. Entonces, ¿qué hiciste en Londres?
No, but I can't speak English. But...
A ver, cuéntame.
Pues en Londres canté en la calle. Mis comienzos.
Sí, eso ya me lo has contado. Pero tú, ¿a qué te fuiste? ¿A aprender inglés? ¿A trabajar?
Yo
¿a buscarte
me fui
la vida? ¿A lo
me
loco?
Busqué, me busqué la vida, estuve haciendo de, o sea, de camarera y me enseñaron la frase para decir... Have you any employee for waitress o algo así? Entonces me daban trabajo como camarera y luego me canté en la calle. Conocí a una chica, nos compramos un micro, un amplificador y yo recitaba ahí cosas de la Lola Flores y una que pasaba la gorra y así me busqué la vida.
¿Y cuánto tiempo?
Ahí estuve 4 meses. Luego volví otra segunda vez y ya no he vuelto más. Lo que pasa es que vemos mucha tele en inglés. O sea, mi hijo prácticamente tiene prohibido ver la tele en español en casa. Entonces he ido aprendiendo. Algo de inglés.
Haciendo oído. Y me contabas eso, que tu madre, tus padres, tu familia, en principio no...
A ver, es que mi familia, una familia trabajadora, de barrio.
Tradicional.
Esto de que fuera actriz le sonaba a ser, yo qué sé, pilingui.
Ay, la niña.
¿Cómo la niña va a ser actriz? La niña está loca. La niña está loca.
Ya se le pasará, ¿no te decían eso?
Ya se le pasará, sí, porque primero quise ser muy pequeñita, quería ser de esta gimnasia rítmica. Y luego, como se me pasó eso, pensaron que sí me iba a pasar lo siguiente, pero lo siguiente no se me pasó. No se me pasó, ¿no?
¿Y después, a toro pasado, nunca mejor dicho, qué te han dicho?
Bueno, es que... ¿Qué me dicen? Yo que sé, prefiero no hablar mucho de la familia. Bueno, supongo que ellos están orgullosos cara para afuera, pero cara para mí nunca reconocen nada. Da igual, no quiero hablar de mis padres.
Y esos comienzos divertidos, ese viaje a Londres y la adolescencia, pues rebelde, pero al final, chiqui, de todo se aprende, de lo bueno, de lo malo, de todo se aprende.
Claro, claro, es que la vida es un absoluto aprendizaje. Yo creo que todo lo que nos pone en la vida es
todo
para
enriquece.
Crecer. Todo lo que nos pone en la vida es para crecer. Lo que he aprendido con el tiempo es a no luchar. Aceptar lo que viene. Que no es resignarse, ¿eh? Cuando yo le digo a la gente acepta, se piensan que digo resignarse. No, no, todo lo contrario. Quiero decir, por ejemplo, si te toca una familia, no hablo de la mía, ¿no? Tenía una amiga ahora que ha tenido que estar en casa, que venía de Estados Unidos y, bueno, se empeña en volver con su familia, vivir con ellos y no puede. Acepta que tu familia es así. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Pero cuando no aceptas y luchas, siempre estás en lucha con todo. Estoy dando un rollo así un poco...
No, no, que tú me has dicho antes que eras mística y yo estoy escuchando bueno, atentamente. Es que creo, no sé creo, si esto sí está creo, relacionado...
Puede ser que sí. O sea, quiero decirte que es no luchar contra lo que viene. Entonces, cuando no luchas...
Es como aliarte, ¿no?, con las circunstancias.
Vale, esto es así, ¿no? Esto viene así, este señor es un maltratador, por ejemplo, ¿no? Pero tú quieres que no sea maltratador y por eso sigues ahí. Si la que sigue ahí con el maltratado es porque piensa, no, es que va a cambiar, es que voy a cambiar, no, esto no es así. No, ve la realidad. Entonces, cuando sabes que es un maltratador, te quedas sabiendo que te gusta que te peguen o te piras. Pero es así con toda la vida, creo, ¿no? Eso es así en todo. Si no aceptas realmente lo que viene, estás en lucha. Cuando lo aceptas, haces algo. Por eso aprendes continuamente de todo lo que te viene, de lo bueno y de lo malo. Cuando estás en lucha, no aprendes. Simplemente estás queriendo que las cosas sean como tú quieres. Cuando ves la realidad, entonces aprendes y aprendes a lo que tienes que hacer.
Luego hay muchas personas también que nunca están conformes con lo que tienen, aunque sea estupendo, siempre encuentran algo para estar dándole vueltas.
Totalmente.
Como el easy, ¿no? ¿Y si esto fuera así? Si yo
bueno, pudiera... ellos eligen no ser felices. Ellos eligen estar siempre donde no tienen que estar. Eso no es no estar en el presente, no estar disfrutando de lo que te viene.
Esta es mi vida, ¿no? Y tengo que
es que
vivir,
esto
¿no?
es lo que tengo ahora mismo. ¿Con esto puedo mejorarlo? Sí, pues venga, ponte a cambiarlo. ¿No puedo mejorarlo? Pues haz lo que puedas. Pero quejarse, ¿a dónde lleva?
Chiquilla, pero seguro que momentos malos también has vivido. A lo
yo,
mejor...
muchísimos, te lo aseguro. Muchísimos. Lo que he cambiado es la manera de enfrentarme a esto. O sea, yo murió mi hermano, que era lo que más quería en el mundo, muy joven. Yo no lo acepté, por ejemplo. O sea, tardé 2 años en llorar la muerte de mi hermano. Estaba enfadada con el mundo. No, no. Si lo hubiera aceptado, me hubiera pasado un año llorando. En esa pena tan terrible. Pero como estaba enfadada con el mundo, entonces no logra... Estoy hablando de algo muy, muy dramático, ¿no? Pero es como, soy actor, no tengo trabajo. No, tengo trabajo, pues chico, pues sal a la calle y disfruta. No, no lo sé, o haz otra cosa. Pero quejarse, ¿a dónde lleva?
Sí, no.
Crear un rollo negativo, etcétera. No, yo creo que en la vida hay que estar de otra manera.
También eres de las personas que crees que un poco... uno proyecta ese sentimiento o esa energía y un poco recibe lo que da. O sea, tú me estás entendiendo.
Pero si eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos, ¿no?
Hay quien no lo acepta, piensa que eso no tiene mucho sentido, pero yo pienso que si uno proyecta pues optimismo, simpatía, como es tu caso, pues la gente se acerca a ti y te quiere tener como compañera pero de no, viaje.
Pero Isabel,
si eres una persona muy negativa, pues es que ni para trabajar. Claro, porque a lo mejor dicen, pues es muy buena actriz, pero cualquiera la aguanta.
Claro, es que es así. Yo he sido así, ¿eh? O sea, no te digo que yo no haya sido así. Yo he sido así, pero esto sí que lo he aprendido con el tiempo. Es que no me importa. O sea, ser actriz está muy bien. Y si tengo la suerte de trabajar como actriz, que es algo que me gusta, fenomenal. Pero si no, haré otra cosa. No sé.
Es si que no solo... te vuelves a la radio.
No, me volvería a la radio siendo actriz también, ¿eh? O sea, que no, que la radio no sería como, ala, me vuelvo a la radio. Me encanta la radio. Que te encante la vida, es que la vida te tiene que encantar, con lo bueno y con lo malo te tiene que encantar, porque si no, ¿qué hacemos aquí si no?
Pues Chiqui Fernández, una mujer apasionada, aparte de una gran actriz, actriz versátil, de larga trayectoria, madre... y
con muchos inicios.
Con muchos inicios, sí. Yo he descubierto a partir de esta charla que inicios has tenido muchos. Ya cuando quieras vuelves y ya hablamos de lo que vino después de los inicios, que hoy nos hemos quedado casi ahí en los inicios. Bueno, tenemos a Nacho Cerezo ahí en la realización técnica, que nos ha sacado cantando, bailando y todo lo que ha hecho falta. Y vamos a despedirnos con tu selección musical. Esta es tuya, Alejandro Sanz. Es muy bonita, pero es tuya, no la ha elegido Jaime.
Por supuesto, no la ha elegido Jaime. El público de la edad de Jaime se irá todo, pero bueno, esta es una canción maravillosa.
Un clásico.
Me ha faltado poner a Nino Bravo, que lo sepas. Pero
uy, a mí me encanta Nino Bravo.
Yo estaba a punto de traerla, pero bueno, ya no.
Para la próxima. Bueno, hoy nos despedimos con Alejandro Sanz. Chiqui, un placer, muchas gracias y mucha suerte.
Un placer, el mío, muchas gracias.
Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. Compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda le cambió la voz, gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombro a otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco. Va quemándome y me quema. El alma y me la enreda.
conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca. Y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo, y si esa era